Antes de comenzar el estudio de este día, quiero darle gracias a Dios por una nueva emisión de este programa y por poder contar con ustedes dentro de nuestra audiencia. Y amigas, amigos, deseo que Dios realmente les esté bendiciendo ricamente a cada uno. Este versículo dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amigo oyente, hay muchas situaciones donde nosotros no debemos quedarnos con la boca cerrada, alejándonos del problema, cuando realmente debemos abrir nuestras bocas y meternos en el problema que se nos plantee. Le decía Pablo a Timoteo, Dios nos ha dado espíritu de poder. No nos ha dado espíritu de temor, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de una mente sana. Por lo tanto, no te avergüences de nuestro Señor, sino sé partícipe en las aflicciones del Evangelio. Y habla del Señor que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que vemos que Dios nos llamó y nos salvó, pero no fue conforme a nuestras obras. Porque no somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos conforme a los propósitos de Dios. Este era el mensaje que Pablo proclamaba. Y el mensaje que estaba siendo pervertido por el legalismo que se colocaba o se instalaba ya en la iglesia. Es bueno que recordemos que Timoteo estaba ministrando en la iglesia en Éfeso. Una vez allí, se introdujeron esas semillas del legalismo que ya estaban enraizándose, haciendo que las personas se apartaran del glorioso evangelio de la gracia que Pablo había proclamado. Y Pablo le menciona a Timoteo su preocupación. Estaba preocupado de que ellos se apartaran de la gracia de Dios. Y estaba preocupado por él para que los estableciera en la gracia que había predicado Pablo. Unos años más tarde, Jesús envía por medio de Juan, una carta a la iglesia en Éfeso. Y no estaba todo bien dentro de esa iglesia. De hecho, Jesús más tarde tiene que llamar a la iglesia de Éfeso al arrepentimiento y le dijo que a menos que se arrepintiera, quitaría su presencia de allí. Habían llegado al punto donde toda la religión que tenía era cuestión de obras. Y el Señor le dice en esa carta del capítulo 2 de Apocalipsis a la iglesia en Éfeso, conozco tus obras, tu trabajo y todo lo demás. Ellos habían llegado a tener una relación legal por medio de la ley con el Señor, siendo que habían sido salvados por la fe. Ahora habían llegado a la base de las obras para la salvación. Pablo dijo, quien nos salva y nos llama, no según las obras, sino conforme a su propósito y gracia que nos fue dado en Cristo antes de que el mundo fuese. El resultado de una relación real es verdaderamente la pérdida de la relación por obras. Jesús no quiere relacionarse por obras, por medio de la ley con usted. Él desea una relación por la gracia y una relación de amor con usted. Él quiere que usted se relacione con él por amor. Por eso le dijo a los efesios: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Sí, ustedes tienen todas esas obras, todo lo que están haciendo, todas esas cosas, pero tengo en contra de ustedes esto: han dejado su primer amor. Y yo no quiero una relación legal con ustedes, quiero una relación de amor con ustedes. Eso es lo que se desprende de esa carta de Apocalipsis capítulo 2, especialmente del versículo 4. Mi amigo, mi amiga, Jesús busca que usted tenga una relación de amor con Él. Él no está interesado en esas reglas, reglamentos, leyes, y que usted trate de relacionarse por las obras con Él. Él está interesado en que usted lo ame por sobre todo. Esa es la relación de amor. Y así le decía a la iglesia en Éfeso Jesucristo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Las obras motivadas por el amor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Recuerda dónde estaba el lugar del candelabro? En el capítulo 1 usted puede ver a Jesús caminando en medio de él. Así que lo que Jesús está diciendo: voy a quitar mi presencia de en medio de ustedes si tratan de tener una relación legal conmigo. Eso no es lo que quiero. Quiero una relación de amor. Ahora Pablo está animando, en la gracia con que Dios nos ha llamado, con llamamiento santo a Timoteo. Mi amigo, Dios no le llamó a usted porque sus obras merecieran o valieran algo delante de Dios para que Dios lo llamara. No, no. Dios lo llamó a usted para cumplir sus propósitos de amor y su gracia, cosas las cuales nos dio en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Luego dice: pero que ahora ha sido manifestada. Dios siempre nos amó, pero el amor se manifestó. ¿Cuándo? Lo dice ahora: por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Mire, hay un salmo, el Salmo 19, versículos 1 y 2, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Bueno, no tengo discusión con el hombre que dice: Dios me habla por medio de la naturaleza. Y créame, yo amo que Dios me hable por medio de ella. Amo caminar por la playa, sentarme y mirar las estrellas allí en ese lugar desierto. Amo la naturaleza. Sí, Dios se muestra por medio de esa naturaleza. Un día emite palabra al otro día. Una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Así dice la Escritura. Y sí, yo creo que Dios puede hablarle cuando usted está allí en el desierto, cuando usted sube a las montañas. Pero déjeme decirle que la naturaleza no le cuenta y no lo puede hacer, es cuánto Dios le ama. Se necesita más que la naturaleza para revelar eso. Se necesitó que Jesucristo viniera. Es interesante que donde quiera Dios mostrarle su amor o probarle su amor a usted, siempre él ha de señalar a la cruz donde Jesucristo murió por nosotros. Así que Dios, que nos amó desde antes que el mundo existiese, ha manifestado ese amor por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que, como dice el versículo 10 aquí, el cual quitó la muerte. Recuerde, tenga en mente que Pablo está allí con una sentencia de muerte. Nerón ya había dicho que la sentencia de muerte estaba sobre él, pero Pablo dice, ha abolido la muerte. Oh, gracias a Dios por esa vida eterna que es nuestra. Y agregó el apóstol Pablo, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mi amiga, mi amigo, el cristiano no muere. El apóstol Pablo decía, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, es decir, cuando este cuerpo se vuelva al polvo, se descomponga y se vuelva al polvo, decía el apóstol, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, continuaba diciendo el apóstol, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Categórico pasaje de esa segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 1 al 8, que sería bueno que usted repasara, para ver que cuando un cristiano parte, como dicen, un cristiano muere, en lugar de decir, ah, el hermano tal murió la semana pasada, deberíamos decir, se mudó la semana pasada. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Usted puede leer este pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 25 al 26. Y agregó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mire, ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas noticias que nosotros tenemos para proclamar. El Señor abolió la muerte. El que vive y cree en Jesucristo no morirá. ¿Mudarse? Sí. Morir no. Y esto es importante. Yo lo deseo, no quiero vivir más en esta fea y vieja choza con la cual ando por este mundo y ahí la voy arrastrando, llevándola, no quiero siempre aquí, no, no. Todos los días que vivo, el Señor está haciendo algo un poquito más fácil, está haciendo algo más deseable para que me mude. Empiezo a tener dolencias, empiezan a crujir ya los huesitos, de manera que antes no me pasaba. La vieja tienda de a poco se va desgastando, pero tengo un edificio de Dios, no hecho de manos, eterno en los cielos, porque Dios ha abolido la muerte y nos ha traído vida eterna, vida inmortal. Continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 11 a Timoteo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Sí, las tres cosas a las cuales el Señor llamó a Pablo para que hiciera. Él era un predicador, era un apóstol y era un maestro. La predicación es ordenada por Dios para traer al no creyente a la fe en Cristo Jesús. La predicación no es para el cristiano, no es para los santos de la iglesia. La predicación es para los que aún no son salvos. ¿Por qué? Porque en la predicación proclamamos las buenas noticias de Dios a aquellos que todavía están perdidos. Usted no tiene que continuar en pecado, morir en sus pecados y en sus transgresiones. Usted puede tener vida eterna por medio de Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados, crea en Jesucristo como su Salvador. Esa es nuestra predicación. La iglesia lo que necesita es enseñanza. Quizá la debilidad de la iglesia del día de hoy es porque hay mucha predicación en la iglesia y no hay suficiente enseñanza. La iglesia ha estado predicando hasta la muerte. Lo que la iglesia necesita es enseñanza de la palabra de Dios. Enseñarnos cómo caminar, cómo andar con Dios, cómo crecer, cómo desarrollarnos en nuestra relación con Dios. Eso es lo que la iglesia necesita. Necesita la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto es aquello en lo que la iglesia falla. En un ministerio de enseñanza real. Pablo tenía esa combinación de predicación, ministerio de enseñanza y llamado como apóstol. Decía, por lo cual asimismo padezco esto. Es decir, estas cosas, estoy en prisión, sentenciado a muerte, es por causa de mi predicación y mi enseñanza que estoy en prisión, que estoy pronto para morir. No obstante, él dijo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Ahora, estimado oyente, permítame un momentito. Yo quiero que usted note que él no dice, yo sé lo que he creído. No, no, no. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo sé lo que creo. Pero no se trata de qué es lo que usted cree. No. No es en qué cree, sino a quién le cree usted. Eso es lo que importa. Por eso Pablo dice, yo sé a quién he creído. Hay mucha diferencia. Luego decía el apóstol, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. He encomendado mi vida a él. Es lo que está diciendo. Estoy persuadido. Sí, él puede guardarlo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién le he creído. Una ortodoxia correcta es importante, pero un credo no lo puede salvar. Solamente Jesucristo lo puede salvar a usted. No es su creencia en un sistema religioso, no es su creencia en una religión, no es su posición o su creencia en cuanto a una posición doctrinal, valga la redundancia. Es la creencia en una persona, y esa persona es Jesucristo, lo que le da salvación a usted. Así que sabemos, necesitamos conocer en quién hemos creído. El apóstol decía, estoy persuadido que él puede guardar lo que le he encomendado. Esa palabra, mi depósito, en griego, es una palabra interesante. Es la palabra que se utiliza para un depósito bancario. Es decir, lo que uno le ha confiado en cuanto al depósito bancario, al banco. En cuanto a lo que dice Pablo, encomendó la vida a Jesús. Así que él puede guardarla. Nerón podrá cortarme la cabeza, pero Jesús va a guardar mi vida, porque sé a quién he creído. Estoy convencido que puede guardarme. Luego decía, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Si aquellos falsos maestros habían comenzado a llegar. Recuerde que Pablo en su segunda visita, que se registra en el libro de los Hechos, él llega a Mileto y manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Les había mandado un mensaje para encontrarse con ellos en Mileto, dado que él estaba apremiado por regresar a Jerusalén, quería llegar antes de la fiesta para que pudiera llevar la ofrenda de regreso a la iglesia de Jerusalén que había recolectado entre las iglesias gentiles. Ante ese llamado fueron al encuentro de él allí en la costa. El barco estaba ya esperando por Pablo para partir y él estaba hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dijo: yo voy a Jerusalén, no sé qué es lo que me va a acontecer. Todo lo que sé es que por todas partes que voy, el Espíritu me advierte que habré de ser apresado y bueno, y todo lo demás. Más allá de eso, no sé, el Señor no me lo ha mostrado. Pero quiero que lleven este registro. Cómo de noche y de día di fiel testimonio de Jesucristo. Cómo viví entre ustedes. Y les dije, les mostré las cosas del Señor. Ahora, él dijo, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, feroces, que no perdonarán el ganado. ¿Sí? Ellos habrían de dispersar el rebaño de Dios. Habrían de entrar con doctrinas perniciosas. Pero es tremendo lo que el apóstol les dice. Y de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Es decir, tratando de crear pequeños grupos facciosos. Y Pablo se los decía llorando, pero les dijo, sé que eso es lo que va a suceder, y no lo puedo detener. No obstante, él les animó a la fidelidad, a la palabra, la fidelidad de la enseñanza que él les había dado. Sí, esto era verdad. Después que Pablo se fue, esos hombres vinieron. Así que como Timoteo estaba allí tratando de resistir esas doctrinas que se estaban levantando, que levantaban esas personas, sus feas cabezas, dentro de la iglesia, allí en Éfeso, allí estaban esos hombres tratando de hacer esas divisiones con doctrinas extrañas, adoptando algunas posiciones raras. Y Pablo dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Este Onesíforo había sido un hombre bendito para Pablo. Había ministrado a Pablo mientras estuvo en Éfeso, luego vino a Roma y lo buscó hasta que finalmente lo encontró y allí lo ayudó, le sirvió. Pablo alabó la misericordia de Dios y la bendición sobre él por todo lo que hizo.